En mediodía, El Espejo Andalucía. La información de la Iglesia en nuestra comunidad.
Buenas tardes, hoy en Carne y Llamas celebramos la solemnidad del Corpus Christi, una fiesta en la que es el mismo Señor en el Santísimo Sacramento quien recorre las calles y visita los hogares de todos los rincones de nuestros pueblos. Desde Jerez, Jesús Bazán nos lo cuenta.
Comenzando el jueves, tanto en la iglesia de Sevilla, Granada o Huelva, donde los pastores de estas diócesis presiden la Eucaristía para seguir con la posterior procesión, una procesión multitudinaria, donde, por ejemplo, en Sevilla había muchas ganas, tras el paréntesis lluvioso del pasado año. Así nos vamos hasta el domingo, donde diócesis como, por ejemplo, Cádiz a las 9:30 y en Jerez a las 6:00 p.m. comienzan con la Eucaristía para seguir con la procesión, o otras diócesis como Jaén, como Villacarrillo, que es bien de interés cultural.
Y en la solemnidad del Corpus Christi también celebramos el Día de Caridad, porque Eucaristía y caridad van de la mano. Y así lo han presentado las Cáritas andaluzas esta semana. Carlota Carmona, desde Cádiz.
Más de 2 millones de euros invirtió Cáritas en la diócesis de Cádiz y Ceuta, gracias a los cuales logró que esa ayuda beneficiara a más de 17.000 personas. En Sevilla se invirtió más de 10 millones de euros el año pasado. En Huelva anunciaron la apertura de un centro destinado a mujeres en situación de vulnerabilidad. El perfil de persona atendida en las Cáritas parroquiales de Jaén señalan que es mujer española entre 36 y 65 años, desempleada y con cargas familiares. Y en la diócesis de Málaga fueron más de 25.000 personas las beneficiadas y en Córdoba más de 22.000.
COPE Andalucía.
Nos vamos ahora a Sevilla para conocer una curiosa muestra, Huella de lo Sagrado. Pablo Enríquez, cuéntanos.
La Iglesia Colegial del Divino Salvador ha añadido esta semana un argumento más a su ya de por sí interesante patrimonio histórico-artístico. Se trata de la muestra Huella de lo Sagrado, que puede visitarse en la cripta de este templo. La muestra es un paseo por 2.000 años de historia de Sevilla y la fe. Don José Ángel Saiz fue el encargado de inaugurar la muestra.
Esto no es una cripta, esto es un museo, pero un museo por todo lo alto, y que este título y esta marca, Huella de lo Sagrado, lo define muy bien.
COPE Andalucía.
En Almería nos espera Ramón Bogas con una invitación peregrinar junto a un grupo de presos hasta Santiago de Compostela, ¿no es así?
Sí, encarné. Cinco internos del centro penitenciario El Acebuche iniciaban este lunes su recorrido hacia Santiago de Compostela dentro de una experiencia que les permitirá discernir y reflexionar sobre el rumbo de sus vidas de cara a su reinserción en la sociedad, dado el escaso tiempo que les resta para cumplir sus penas. Los cuatro presos y la interna que recorrerán el Camino de Santiago junto al capellán de la prisión, Manuel Navarro, han recibido la bendición del peregrino por parte del obispo de Almería en un acto que tenía lugar en la Catedral de Almería.
Y concluimos hoy nuestro informativo en Granada. Los seis danzantes de su catedral volverán después de 4 siglos de su desaparición. Se ha presentado el trabajo y la comisión que se encargará de esta recuperación, que volverá a disfrutarse en 2025. Paqui Pallarés tiene todos los datos.
Estará formado por niños de entre segundo y cuarto de primaria del Colegio Diocesano Virgen de Gracia. Bailarán ante el Santísimo Sacramento en la fiesta del patrón San Cecilio, en el Corpus Christi, en la Inmaculada Concepción y ante la Virgen de las Angustias. Ahora hay una comisión que investigará la música y atuendos de los siglos XVI y XVII para su utilización actual. La recuperación está impulsada por el arzobispo y cuenta con distintas instituciones implicadas.
Hasta aquí nuestro tiempo regional. Se quedan ahora con su COPE más cercana. Feliz solemnidad del Corpus Christi.
COPE Andalucía.
El espejo de la iglesia en Guadix.
Hola, muy buenas tardes. Termina el Espejo Andalucía y da comienzo el Espejo de nuestra tierra en este 31 de mayo de 2024. Como cada semana, os acercamos lo que va aconteciendo en nuestra diócesis de Guadix. Queremos contártelo y compartirlo contigo que nos estás oyendo, para que todos seamos partícipes de esta historia que vamos escribiendo, una historia sencilla, humilde, pero historia de salvación. Un saludo de quienes hacemos posible el programa, de Manuel Guijarro, quien está en los controles, y de Antonio Trabe, quien te habla. Comenzamos.
En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Estamos a pocos días de celebrar el Corpus Christi, una de las festividades de la Iglesia Católica más importantes, donde se celebra la presencia de Cristo en la Eucaristía. Se trata de recordar la institución de este sacramento que tuvo lugar en el Jueves Santo durante la Última Cena. En la mayoría de las diócesis, las celebraciones del Corpus Christi incluyen procesiones en las calles y lugares públicos en las cuales el cuerpo de Cristo es exhibido y acompañado por multitud de fieles. Pero, ¿qué significa esta fiesta? Quizá podríamos decir que es el cambio de nuestra vida, porque nos invita a ser también nosotros Cristo. La presencia de Cristo en el Sagrario cambia la vida del que tiene fe, porque es distinto una presencia de Jesús constante que una ausencia de Cristo. La presencia de Cristo es una cuestión íntima, pero en la custodia está el Señor, por lo que es posible un encuentro con la persona a la que amas, con el amor de los amores, que es Cristo Jesús. Para hablarnos hoy de esta solemnidad, tenemos en el programa a Andrés Galeano, delegado diocesano de liturgia. Buenas, Andrés.
Hola, muy buenas. Un cordial saludo.
Celebramos una semana importante y una celebración importante, el Corpus. ¿Nos puedes hablar del significado y la importancia que encierra esta solemnidad?
Pues al hilo de la liturgia nos encontramos que después de la Pascua hay como una trilogía de fiestas que son como una prolongación de la Pascua, ¿verdad? Primero, la Santísima Trinidad. Una vez que hemos celebrado Pentecostés, que cierra la Pascua, el misterio de Dios se ha revelado y celebramos su misterio al completo, siendo ese día como una tipología de lo que la Eucaristía es siempre, una alabanza a la Trinidad, una acción de la Trinidad, una glorificación de la Trinidad. A continuación viene Corpus Christi. Corpus Christi es pues como un remedo, un doblete de la institución de la Eucaristía el Jueves Santo. Pero después de la Pascua es como una respuesta del pueblo de Dios a su Señor que le ha dado la Eucaristía. Y luego vendrá el Sagrado Corazón de Jesús como la manifestación del amor de Dios en el misterio de Cristo, de su Hijo, ¿no? Tres fiestas que son como una prolongación de la Pascua. Entonces, el sentido del Corpus encierra, de alguna manera, las cuatro columnas que la Eucaristía significa: Eucaristía celebrada, Eucaristía recibida, Eucaristía adorada y Eucaristía testimoniada. La procesión eucarística por pueblos, en todos los pueblos y ciudades, por las calles, es un testimonio de fe público de la Iglesia que se hace presente con su Señor, significando que el Señor se implica en la historia y en la vida de las personas. Camina con su pueblo, pasa por las calles, a su paso bendice, santifica, y nosotros lo adoramos, lo acogemos, lo bendecimos, lo alabamos con cánticos. Ese sería el significado. Por eso es la unión de celebración eucarística y posterior procesión es la estructura propia de la liturgia de este día.
Y hemos hablado del significado y la importancia, pero ¿cuál es el origen de esta fiesta?
El origen de esta fiesta, pues bien, hay que saber que el calendario litúrgico, calendario cristiano, se va componiendo a lo largo del tiempo. Y esta fiesta se extiende definitivamente en la Iglesia en el siglo XIV. Antes, en el siglo XII, se había iniciado en Francia y en Bélgica un resurgir de devociones eucarísticas que hace que los fieles tengan una afición y un deseo grande de contemplar la Sagrada Forma, de visitar con frecuencia las iglesias, de adorar la Eucaristía. Todo eso fue fraguando y con el tiempo el testimonio de la Beata Juliana de Retine, en Lieja, Bélgica, que comunicó sus revelaciones. Y junto a todos estos precedentes, el obispo de Lieja se vio movido a celebrar por primera vez la fiesta e instaurarla en su diócesis. Eso fue en el 1246. Posteriormente, el Papa Urbano IV la instaura para toda la Iglesia en 1264 y en 1314 Clemente V hace que se extienda con gran rapidez para toda la Iglesia. Ese, digamos, el origen. Luego, con el tiempo, pues se fue enriqueciendo y fue tomando carta de identidad en todas las ciudades y pueblos, añadiéndose costumbres y colorido propio, pues como una manifestación pública de fe, una exaltación de la Eucaristía, que luego en los tiempos posteriores a Trento vino muy bien como un movimiento que contrarrestara el daño que la Reforma Luterana había producido en los fieles. Entonces, tomar la presencia real de Cristo en las calles con ese testimonio de fe era algo extraordinario, ¿no? Y en este tiempo pues vino todo el apogeo de carros triunfantes, custodias y todo el boato y la riqueza que se añadió a las procesiones eucarísticas del Día del Corpus.
¿Y por qué se celebra el Corpus el domingo cuando tradicionalmente el Corpus era el jueves y algunas diócesis aún lo mantienen?
Bien, era en jueves tradicionalmente porque por el recuerdo del día en que fue instituida la Eucaristía. Pero claro, el calendario civil no nos asegura a los cristianos tener ese día festivo reconocido para poderlo celebrar. Con lo cual, si son días laborables, la fiesta pasa sin pena ni gloria. Por eso se trasladó al domingo, para poder celebrarlo de la mejor manera. También hay que decir que el Concilio Vaticano II, con la reforma litúrgica, le dio un nuevo impulso. ¿Qué hace el Concilio? Pues completa el nombre. Y el nombre que se le da es Solemnidad del Santísimo Cuerpo y Sangre de Cristo. Además de completar el nombre, aportó a la celebración de esta fiesta la riqueza de textos bíblicos nuevos y textos oracionales que la enriquecen, ¿no? Entonces, cuando el Concilio ha proclamado el misterio de la Eucaristía como la fuente y la cumbre de la vida cristiana, se insta al pueblo de Dios a vivir esta fiesta como un testimonio público de fe, a la vez que hace más nítido el sentido de esta celebración, que no es una exaltación de la Eucaristía sin más, sino la respuesta agradecida del pueblo de Dios a su Señor por el don de la Eucaristía instituida la noche de la Última Cena. Y para que esto pueda ser así, el domingo, pues, hace posible que el pueblo de Dios lo pueda celebrar con toda solemnidad y con la máxima participación.
También decimos que este día del Corpus es el día de la caridad. ¿Por qué lo nombramos de esa manera también?
Bien, esas notas características de la Eucaristía, celebrada, recibida, adorada y testimoniada, porque la Eucaristía es sacramento de caridad, nos mueve a la caridad y al compromiso. Entonces, la caridad nace de la Eucaristía, ¿no? Y sería incompleto quedarnos solo en la adoración, en la exaltación de la Eucaristía, y no tener presente el amor y el compromiso de caridad al que Cristo nos mueve, y que Cristo está presente en los pobres, en los necesitados, en los menesterosos, y es ahí donde vemos no solo al Cristo de la custodia, sino al Cristo viviente encarnado en el que sufre. Y la caridad y el compromiso de la Iglesia tiene que tenerlo en gran estima. Lo mismo que lo adoramos en el sacramento.
Con relación a la liturgia, ¿hay algún punto que pueda señalar como importante y que haga visible toda esta riqueza que tiene el Corpus?
Pues sí, los textos litúrgicos son riquísimos y que datan de Santo Tomás de Aquino en gran parte, porque fue el que tuvo el encargo pontificio de componer los textos litúrgicos para la fiesta del Corpus, ya por el siglo XIII-XIV. Luego el Concilio Vaticano II añade tres lecturas para cada ciclo, de manera que hay un elenco de lecturas bíblicas más rico. Y luego, pues, saber utilizar los textos que nos ofrece el misal, la liturgia de las horas, los leccionarios, y vivir cumpliendo las normas litúrgicas, dándoles la expresividad y la vida que tienen. Nunca se debe celebrar en ningún sitio procesión del Corpus fuera de la Eucaristía. La procesión es siempre prolongación de la Eucaristía que se ha celebrado.
Hablamos de Eucaristía, pero ¿cómo recibir bien a Jesús en la Eucaristía?
Pues la Iglesia no lo dice muy claramente. Y eso es una cosa que a muchos de los cristianos de tiempo actual se les olvida, ¿no? Estar en gracia de Dios. Es decir, la Eucaristía forma parte de la vida de un cristiano, y entonces el que vive unido a Jesucristo en gracia de Dios, que es asiduo en los sacramentos, en la confesión, y que vive la Eucaristía habitualmente, su compromiso de vida cristiana, su posicionamiento en la vida pública, su testimonio y su exigencia en la vida personal, pues esa es la mejor disposición.
¿La fiesta del Corpus, Andrés, es una fiesta de precepto?
Claro, porque coincide con el domingo. Es decir, el precepto dominical no es la multa que hay que pagar, que cada cristiano tiene que pagar con la obligación de ir a misa todos los domingos, no. Es la respuesta a la invitación que el Señor nos hace a vivir en comunidad nuestra fe, a dejarnos alimentar por aquel que se parte y se reparte para venir a nosotros y habitar en nosotros y ser nuestro alimento. Entonces, de ahí viene el precepto, acudir a la invitación. Y el Corpus, como todo domingo y como fiesta de guardar que era en su origen, pues es día de precepto.
Pues Andrés, muchas gracias por compartir con nosotros pues toda la riqueza que encierra pues esta celebración y este día del Corpus, y quedamos por tanto emplazados cada uno pues a celebrarlo, a venerarlo y a adorarlo como verdaderamente se merece. Muchas gracias, Andrés.
Gracias a ti y a todos los oyentes. Que lo vivamos en todas las parroquias, que es una fiesta que hace visible a Jesús en medio de su pueblo.
En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Y continuamos con esta sección de nuestro programa conociendo grupos y cantantes de música católica. Hoy os traemos el grupo llamado Estigma, originario de Colombia, que lleva un mensaje de fe y esperanza a través de sus canciones, dejando esa luz de esperanza en aquellos que más lo necesitan. El single que os proponemos lleva el título Hoy Necesito. Escuchémosla.
Quiero tu lado, caminar, reír, correr, soñar, contar estrellas y con cientos de ellas, plasmar una constelación de amor. Quiero tu rostro dibujar en la arena del mar, pescar mis sueños y que estés en ellos, contigo se haga todo realidad.
Puedo luchar, puedo seguir estando junto a ti. Es en tu abrazo el dulce abrigo para vivir. Hoy necesito de tu amor, cada mañana mi sol resplandeciente. Hoy necesito de tu amor para que hagas mi mundo diferente. Hoy necesito de tu amor. Yo quiero corazones nuevos, sonrisas de esperanza e ilusión.
Toca mi alma y haz que me enamore más de ti. Que entre suspiros y cien mil respiros, seas el ángel que esquiva para mí.
Puedo luchar, puedo seguir estando junto a ti. Es en tu abrazo el dulce abrigo para vivir.
Y continuamos con más noticias de nuestra Iglesia de Guadix. Lo hacemos con el obispo que el pasado domingo 26 de mayo en la catedral ha tenido la bendición de las mujeres embarazadas. Ha sido en el marco de la celebración de la misa de las 12 de la mañana con motivo de la festividad de la visitación de la Virgen María a su prima Isabel, dos mujeres embarazadas que esperaban con alegría la llegada de sus hijos, convocada por la Delegación de Familia y Vida. Ha sido un buen número los que han acudido a esta invitación y al finalizar la celebración se les ha hecho entrega de un obsequio. Recibieron unos baberos con la inscripción Mi Primera Bendición y una pulsera para la madre con la misma inscripción.
En mediodía, El Espejo.
COPE. Estar informado.
Continuando con nuestro obispo, participó en la reunión que mantienen periódicamente los prelados que forman la provincia eclesiástica de Granada. Fue el martes día 28 de mayo en el Seminario Mayor Diocesano San Cecilio de la capital granadina. Los obispos han tratado distintas cuestiones de interés para las diócesis en la comunión de la Iglesia Metropolitana, que junto con la Iglesia Universal se preparan también para el jubileo del próximo año convocado por el Papa Francisco.
En mediodía, El Espejo.
COPE. Estar informado.
Y pasamos a los sacerdotes diocesanos que el pasado jueves 23 de mayo han celebrado una jornada de convivencia y oración por la fiesta de Jesucristo, sumo y eterno sacerdote, uniendo en la celebración la acción de gracias de tres miembros del presbiterio, José Francisco Serrano, Damián Pérez y Joaquín Caler, que celebraron sus 25 años de sacerdocio. Fue en la Casa de Espiritualidad de Guadix y la jornada estuvo convocada por la delegación del clero. Comenzó la jornada con un tiempo de oración en la capilla donde el prelado occitano dirigió unas palabras a todos los sacerdotes sobre lo que significaba esta fiesta y agradeció la entrega y el servicio de los tres sacerdotes que celebraban sus bodas de plata. Después fueron estos sacerdotes quienes ofrecieron su testimonio y su agradecimiento ante sus compañeros, donde se les obsequió con un pergamino con la bendición del Papa por sus bodas de plata sacerdotales.
En mediodía, El Espejo.
COPE. Estar informado.
Pasamos a nuestras parroquias. Comenzamos por San Miguel de Guadix, que ha presentado la restauración de las pinturas del Camarín de la Virgen del Rosario. El delegado de Turismo, Cultura y Deporte de la Junta en Granada, Fernando Egea, junto con el obispo de Guadix, Monseñor Francisco Jesús Orozco, y el alcalde de la ciudad occitana, Jesús Lorente, visitaron las obras de restauración de las pinturas de este camarín, que han contado con la financiación de la Junta de Andalucía y de la diócesis occitana. Los trabajos de restauración han durado casi un año y han servido para consolidar y devolver su esplendor a unas pinturas barrocas de los primeros años del siglo XVIII. Fue momento para dar las gracias y felicitarse por esta actuación conjunta que conserva y da valor al patrimonio de la ciudad occitana y que además atrae el turismo ante la gran oferta cultural y patrimonial de la ciudad.
En mediodía, El Espejo.
COPE. Estar informado.
Y nos trasladamos ahora hasta la parroquia de Huéscar, que arropó a las religiosas misioneras de Cristo Sacerdote en la celebración de su fiesta, Jesucristo, sumo y eterno sacerdote, para recordar la santidad y la belleza del sacerdocio de Jesús. Desde que en el año 1973 la Conferencia Episcopal Española estableciera esta fiesta en el calendario de nuestro país, las religiosas misioneras de Cristo, sumo y eterno sacerdote, la celebran como solemnidad teniendo una autorización concedida por la congregación para el culto divino. Lo hacen sobre todo por ser una congregación de espíritu sacerdotal, y así lo han celebrado la comunidad de misioneras de Cristo Sacerdote de Huéscar. Fue en la Eucaristía de las 8 de la tarde del jueves 23 de mayo en la parroquia. Un numeroso grupo de fieles acompañó a las religiosas en este día tan especial para ellas, donde renovaron sus votos de castidad, pobreza y obediencia como hacen cada año en este día. Al finalizar la Eucaristía, se les entregó un pequeño detalle en agradecimiento a su labor pastoral en la parroquia.
En mediodía, El Espejo.
COPE. Estar informado.
Volvemos a Guadix, pero lo hacemos a la Iglesia de la Virgen de las Angustias, que se encuentra celebrando el jubileo por el centenario de la coronación canónica de la Sagrada Imagen. Se ha podido dar a conocer este jubileo a toda Andalucía gracias a que la misa de este pasado domingo se ha retransmitido por la televisión andaluza. También se ha dado a conocer al mundo entero gracias a las plataformas, internet y canal internacional. Ha sido una misa en la que se ha hablado sobre el año jubilar y de lo que representa la Virgen de las Angustias para los occitanos, una patrona muy querida. La misa ha sido presidida por el rector del templo, Pedro Aranda, a la que han acudido numerosos fieles y devotos.
En mediodía, El Espejo.
COPE. Estar informado.
Y pasamos a los responsables de adoración nocturna de Andalucía Oriental, que el pasado sábado, día 25 de mayo, tuvieron la reunión de fin de curso en Guadix, concretamente en el Santuario Diocesano de San Torcuato en Facerretama. El lugar sorprendió y enamoró a todos los participantes. Comenzó la reunión a las 10 de la mañana con la exposición del Santísimo y después de una hora de adoración comenzó el trabajo, revisión del acta del último encuentro, revisión de las actividades por diócesis, puesta en común de materiales y comunicaciones. A las 1:30 se reservó el Santísimo y a continuación se visitó la ermita sepulcro de San Torcuato, donde se rezó el credo.
En mediodía, El Espejo.
COPE. Estar informado.
Y pasamos a Cáritas de Caniles, que organizó una marcha solidaria con los jóvenes del colegio de la localidad, Juan 23. Fue el jueves, día 23 de mayo, y en ella se ha volcado todo el colegio, desde su director, el profesorado y toda la comunidad educativa. Desde la parroquia de Santa María y San Pedro de Caniles, agradecen a los participantes y a los que han organizado todo su compromiso en la ayuda con los más necesitados de la localidad. Bueno amigos, esto ha sido todo por hoy en El Espejo de la Iglesia en Guadix. Ahora, Pilar García Muñiz continúa en Mediodía COPE contándote más historias y toda la información de este viernes 31 de mayo de 2024. Nosotros volveremos dentro de 7 días con la actualidad de nuestra diócesis occitana. Si quieres seguir informándote de más noticias de nuestra Iglesia diocesana, puedes hacerlo en www.diocesisdeguadix.es o en nuestras redes sociales. En nombre de todo el equipo, buen día, sed felices y hasta la semana que viene, si Dios quiere.